de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, and I'm feeling good.
Regresé al principio y reabrí todas las carpetas que había estado mirando con anterioridad. Repasé los cementerios de Extremadura, de Andalucía y de Asturias, y en Asturias la encontré. De no haber sido porque los nichos de alrededor eran distintos, habría jurado que aquella foto era una copia archivada en una carpeta equivocada. Parecían idénticas. El granito, las margaritas, las inscripciones. Aquellas palabras que, al leerlas en voz alta, consiguieron erizar cada pelo de mi piel. El mejor olor, el del pan. El mejor sabor, el de la sal. El mejor amor, el de los niños. Graham Greene.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
Comenzamos con la música de Nina Simone y con un fragmento del Juego de los Cementerios. Su autora es Clara Peñalver. Bienvenida a este tiempo de radio.
Muchísimas gracias. Muy buena.
Bióloga, granadina, motera, y con este título que alguien te ha puesto que me encanta, ya te llaman la princesa del thriller español.
Gracias a Romain Puerto las acabaré con la cara colorada y con cara de tonta en un montón de sitios y durante un montón de tiempo.
Porque, ay, pero vamos, es que es un título precioso.
A mí me dejó maravillada. La verdad es que fue una gran sorpresa porque él le pedí así como con un poquillo de timidez. Para mí es un superautor ahora mismo, ¿no? Y le pedí así con un poquillo de timidez que leyese mi novela y que me dijese qué le parecía, y la verdad es que la frase fue bastante potente.
Entras en el mundo de la literatura por la puerta grande con Sangre, galardonada, te recibiste un premio,
sí.
Y luego llega Cómo matar a una ninfa y ahora El juego de los cementerios. Solo a Clara Peñalver se le podía ocurrir pues plantearnos una historia de acción, misterio, superación, un puntito así también un poco erótico, ¿no? Que
sí,
te gusta a ti poner
pequeño punto,
en tus libros, partiendo de un hecho que parece anecdótico, es, bueno, cuéntalo tú, Ada, una vez más, ahora se pone a hacer un reportaje de...
Necroturismo.
Ala, pero esto se hace, ¿de verdad?
A ver, yo... esto se hace y, de hecho, yo soy necroturista, lo confieso. La idea se me ocurre haciendo... pues me he tirado como dos años y medio visitando cementerios a nivel nacional.
Pero, ojo, ¿la idea se te ocurre porque tú ya visitabas, como bien dices, cementerios porque te gusta verlos, o un poco ya con la excusa del libro?
No, empecé a visitar cementerios y muy poco tiempo después se me ocurrió que los cementerios podrían ser un gran escenario o una gran excusa para escribir una novela. Fue secundario. O sea que sí, lo de los cementerios es algo que lo llevo yo en la sangre, vamos.
Hombre, los cementerios, la verdad es que hay algunos realmente bonitos, sobre todo los más antiguos. Hay cementerios y hay sitios donde hay gente muy famosa, a lo mejor enterrada, ¿no? Hay lugares a los que la gente acude, pues no sé, en París, creo que es a ver la tumba de Jim Morrison, o
sí,
en otros lugares así a ver...
Yo creo que lo que a mí me transmiten los cementerios a día de hoy es una sensación de silencio y de paz, que es muy difícil encontrarla en otro sitio. Y luego, aparte, en función de qué cementerio visitas, pues te va a dar mucha información sobre la cultura de los vivos que han enterrado a sus muertos en ese sitio, ¿no? Es como se ven modas, se ven... costumbres súper súper cerradas y súper arraigadas. O sea que se puede leer mucha, mucha, mucha historia de la gente que está viva en las ciudades de los muertos.
Que se puede hacer todo un estudio antropológico visitando cementerios.
Yo, de hecho, propongo a alguien que haga el estudio, yo voy a disfrutar de los cementerios.
Bueno, más, el caso sí. Es que decíamos, Ada Levy vuelve a ser la protagonista. Ada ya convertida en detective.
Sí, detective, ya tiene su licencia.
Ya es detective, de verdad. Una mujer a la que le gusta meterse en problemas. Tú misma lo dices en alguna página del libro, eso de la curiosidad mató al gato. Es la propia Ada la que piensa en ello. ¿En el caso de Ada?
En el caso de Ada, vamos, espero que nunca la mate el gato, porque entonces se me estropea a mí la pretensión que tengo de seguir con las novelas, pero sí, ella raya lo estúpido en determinados momentos porque no calibra bien el riesgo que puede correr. Y claro, si es que a mí me da mucho juego un personaje como ella, sobre todo teniendo en cuenta que en España los detectives privados no tienen una función como la pueden tener en Estados Unidos, y el tipo de casos en los que puedo meter a Ada son completamente diferentes a los que van a tratar en novelas de detectives en Estados Unidos, ¿no?
¿Cuáles son esas diferencias?
A ver, aquí realmente la función de investigación de delitos, lo que son los delitos y, bueno, incluso las faltas, las investigan
los cuerpos de seguridad.
Efectivamente, policía y guardia civil. Y los detectives privados son como una especie como de apoyo, pero es más en el ámbito civil, ¿no? Investigan pues casos de divorcio, casos de fraudes laborales. Es como vamos a ponerlo con comillas, como el trabajo aburrido, ¿no? De la investigación. Hablando con un catedrático allí en la Facultad de Derecho de Granada, él me decía que el único momento en el que un investigador privado puede entrar en un caso de delito es cuando ese delito ya o ha prescrito o ha dejado de estar el caso abierto porque no se ha encontrado una salida o no se ha encontrado una vía que pueda llegar a la resolución de ese delito. Y ahí es donde pueden contratar a un investigador privado para que encuentre indicios de...
Para reabrir el caso.
Efectivamente.
O sea, ese sería el papel del investigador privado, del detective aquí en España.
Efectivamente. Por eso en el juego de los cementerios, al final, como ella se está metiendo en un delito manifiesto, por eso necesito el trabajo de una policía paralelo para que lo que hace Ada no esté fuera de la realidad.
Creí que ibas a decir porque... fuera de la ley, porque Ada alguna cosa que otra fuera
bueno,
de la ley sí que hace.
Algún delitillo, pero esos son delitos,
son delitos
sin importancia.
Menores, vamos, porque no la pillan, que si no, no sé yo cómo acabaría la historia. Música y me recuerda un poco el teclear de una máquina de escribir, aunque a estas alturas tú supongo que no escribes en una Olivetti, sino en un ordenador. Pero...
No, es más romántico pensar que escribo en una Olivetti, pero no, escribo a ordenador. Lo que pasa es que sí que guardo la parte romántica de la escritura de la libretita y el bolígrafo, ¿no?
Yo tomas siempre, tus notas.
Siempre llevo la libreta, de hecho cada capítulo de las novelas los empiezo en la libreta. Es como una guía, no sé, es como si le diese el camino al brazo, ¿no? Para luego continuar con las manos. Creo que son manías más que otra cosa.
Rituales de escritores.
Sí, rituales.
Pero
rituales.
Esta música sí que es inspiradora de la novela, ¿no?
Sí, esta además Scott Joplin es de los iniciadores del jazz y gracias a Ada yo empecé a meterme un poquito en el mundo del jazz porque siempre me he definido como más del lado oscuro, más metalera, más heavylonga, más. Y cuando empecé a escribir la primera novela de Ada, escuché un tema de jazz y me imaginé narrando la historia a ritmo de jazz. Y gracias al personaje, pues me he empezado a conocer lo que son los orígenes del jazz y a pues, voces y compositores que a día de hoy me encantan, ¿no? Thank you.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Clara Peñalver, nos estabas hablando de Ada Levy, la protagonista de tus dos últimas novelas, Cómo matar a una ninfa y El juego de los cementerios. Ya nos has adelantado que quieres darle larga vida a Ada, luego seguirá la saga.
Sí. Ya tenemos me encantaría.
Mujer que va a seguir investigando.
Sí, siguiendo con lo del romanticismo, me imagino a Ada como mi camino para convertirme en una gran escritora, es decir, como ese personaje que me va a permitir aprender lo suficiente como para poder considerarme de verdad a la altura de otros grandes escritores o de gente a la que admiro en el mundo
de la
literatura. Bueno, se me seguiría quedando muy lejos Vázquez Montalbán, por ejemplo. Me gusta muchísimo Patricia Cornwell, el cómo se mete en el personaje. Hay muchos autores a los que admiro por Fernando María. Lorenzo Silva es un autor que para mí se ha convertido en un referente porque ha conseguido quitarle hierro a la novela negra y a pesar de eso sigue siendo una novela negra con muchísima fuerza y muy bien escrita, con un personaje completamente diferente. Entonces, me imagino mi relación con Ada como ese caminito de crecimiento a nivel profesional y yo por mi parte con ella lo que quiero hacer es darle un crecimiento a nivel emocional. Ada empieza cada una de sus historias recurriendo al psicólogo porque tiene problemas emocionales importantes, es decir, es una persona que no sabe gestionar sus emociones, que no tiene términos medios, que tiene un concepto de la libertad súper súper distinto a lo real, ¿no? Y ella se da cuenta de que su forma de funcionar en el mundo no le funciona.
Es como muy impulsiva, poco reflexiva, quizás.
Es muy impulsiva, cuando tiene problemas se da la vuelta y pone
mira
la
espalda. Para otro
lado. Sí. Entonces ella se da cuenta, pues por ejemplo, en la primera historia se da cuenta que es que pierde a una amiga por no haberse atrevido a ayudarla. Y son cosas muy graves. Entonces, lo que quiero hacer con ella es darle la oportunidad de crecer como personaje y me gustaría que cuando ella ya haya madurado, que yo me pudiera considerar ya una autora como para...
O sea, vais madurando a la par,
sí,
tú como escritora y Ada como
personaje. Me gusta
verlo
así, con cada historia de Ada yo me pongo un área de mejora, mi editora por suerte me pone también un área de mejora, es un trabajo en equipo, y luego también le pongo el área de mejora a Ada, a ver qué voy a hacer con Ada en la siguiente novela. En mi siguiente novela Ada va a aprender que puede vivir y tener un equilibrio emocional sola.
¿Cuánto le das a Ada de ti? ¿Cuánto tiene Ada de Clara? ¿Y cuánto podrías tener tú de Ada? Salvando, lógicamente, las distancias.
Tiene...
Porque a veces canalizamos en los personajes, ¿no? Pues miedos propios.
Sí, yo creo que sí. Ada tiene... Antes me daba vergüenza decirlo, no sé por qué. Pero desde que leí una reflexión de Vázquez Montalbán, que me encantó, yo creo que me envalentonó. Entonces, él decía que Carvalho era para él el personaje que él sería si fuese un personaje. Yo creo que Ada es un poco... A ver, a lo mejor yo no estaría tan rota como Ada, ¿no? Pero sí que le vuelco a Ada muchas de mis emociones explosivas o muchas de mi vivencia, muchas de las equivocaciones que he tenido en el pasado. Lo que hago es que las transformo y las adapto a la novela. Porque creo que yo me voy a creer con mucha más facilidad lo que escribo, esa historia, si tengo una conexión emocional con esa historia. Entonces, lo que hago es que transformo mi vivencia, transformo mis emociones, mis sentimientos, mis antiguas relaciones y se las doy a Ada para adaptarlas a novela.
Muy bien, a ver si algún secundario también alguien va a leer la novela y se va a sentir reflejado en algún secundario.
No lo creo porque transformo muchísimo, muchísimo las situaciones, mucho, mucho, mucho. Entonces no lo creo, es como, no sé, a lo mejor veo una escena imagínate, veo una escena de un atropello, pero yo de lo que me he quedado de esa escena es simplemente con la cara de miedo de esa persona y ahora cojo esa cara de miedo y la pongo en una escena completamente diferente. Entonces es lo que intento hacer. Por eso digo que sí tiene mucho de mí, pero está como muy transformado, ¿no? Todo.
Bueno, y ya sin entrar en aspectos tan profundos como los sentimientos, pues hay detalles como lo de esa hada motera.
Eso, por supuesto, ha sido yo creo que el mayor regalo que le he podido hacer a Ada y luego un regalo indirecto para mí, porque claro, así tengo siempre la excusa de hacer viajes en moto para conocer los sitios, ¿no? sí, yo soy aficionadísima a las motos y de hecho Yo no concibo unas vacaciones sin estar rodando con mi moto por carreteras súper chulas y descubriendo sitios nuevos y paisajes magníficos y conociendo gente diferente. O sea que sí, para mí la moto es una forma de vida.
¿Qué moto tienes? ¿Cuál es tu moto?
Yo tengo una BMW, una F650 GS, una Trail, y es que es muy bonita. Y se porta muy bien.
Que es la portada de tu anterior libro, En cómo matar a una ninfa.
Esa soy yo.
Por eso.
Esa soy
y
yo.
Y es tu moto.
Es mi moto y fue gracioso porque le dije a mi editora Cristina, yo quiero que salga una moto en la portada, que salga una moto, por favor, que salga una moto. Y me mandaron una portada previa con una foto de una moto custom chiquitita, estas típicas de ciudad, y luego le pusieron a la chica, en lugar de ponerle un casco, le pusieron un pañuelo para que se notara que era una mujer. Y digo yo, bueno, Cristina, yo no sé si tú si sabes mucho del mundo motero, pero los custom y los trail no somos lo mismo. Que yo, a ver, me encanta el rollo custom, pero mi moto es trail. Y le mandé una foto de pues que me habían hecho a mí en una ruta para que ella viera el tipo de moto. Y entonces le dijo, mira, pon esta foto, y la colocaron ahí para no discutir más conmigo.
Que suena de fondo, yo no sé si podría asemejarse a lo mejor a algún motor de una moto, un rugido así.
Yo creo que suena más al infierno, ¿no?
Bueno, aquí es que ya va
infierno.
Aquí va saliendo el lado oscuro de Clara Peñalver.
Sí.
Porque esto ya no es porque la novela sea el juego de los cementerios, esto lo has elegido porque te gusta y punto.
Sí, es que, a ver, me hizo un montón de ilusión que me pidieseis los temas musicales porque es cierto que llevo mucho tiempo sumergida en el jazz porque me gusta muchísimo, que alimenta mucho mi trabajo, pero mi corazón está con las voces guturales y con las guitarras rasgadas. Entonces, para mí este tipo de música era como algo que tenía un poquito apartado. Y eso que no he cogido todavía. No he cogido tampoco temas de los que me gustan de verdad, de los extremos, porque no voy a poner aquí un Bernoz.
Esto es lo más suave que has elegido, Rammstein.
Esto, bueno, también he cogido a U2 porque está dentro de mis orígenes de cuando me iba alejando de la línea normal de la música comercial, ¿no? Pero Rammstein para mí es un grupo que me da muchísima energía, además son muy bestias en sus letras, te plasman la realidad de la sociedad de una forma muy heavy. Y luego tienen unos videoclips que son magistrales. Sí, son magistrales. Son pequeñas películas con una producción increíble. Y este grupo en especial me encanta, vamos.
¿A ti también te gusta ser un poco bestia como escritora?
Sí, a mí me gustan los contrastes. Me gusta coger la escena más macabra y más desagradable que se me haya podido ocurrir y una página después ponerte la más dulce y la más la más azucarada del universo. Me gusta mucho el contraste emocional, muchísimo, muchísimo.
Erwacht und drücken sie in
1. En Onda Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Clara Peñalver, escritora, tú misma has hablado de novela negra. ¿Te parece, Clara, que la novela negra está encontrando ahora un poco su sitio? Bueno, en tus libros yo creo que hay algo de policíaca, thriller... en el anterior, elementos de género fantástico, en fin, hay una mezcla de cosas. Pero bueno, podemos poner a hablar de forma genérica de novela negra. Y a donde yo quería llegar, ¿crees que está viviendo un buen momento? ¿Te parece que quizá en el pasado se ha desprestigiado un poco al género? ¿Andaba en desigualdad de condiciones?
No tengo conocimiento suficiente para hablarte de lo que pasaba antes, ¿vale? A ver, hemos estado en una mesa que se llama Cosecha Negra en el Instituto Cervantes con autores de la talla de la ganadora del premio Getafe, Solange Lamauer, Carlos Salem, estaba también la Esperanza, una editora de DAF, perdón que no me sé los apellidos de Esperanza, y hablábamos precisamente de ese tema porque
Moreno, Esperanza Moreno.
Esperanza Moreno. Gracias. Esperanza Moreno. Y hablamos de ese tema, que yo tengo la sensación, no sé si es una moda, ¿vale? Porque en España existen modas, por desgracia. Nosotros nos movemos tenemos ciclo. Entonces no sé si es una moda o qué es, pero sí que me está dando la sensación de que últimamente se nos está dando más oportunidad a los autores de novela policíaca, de novela negra. Es como que los españoles están empezando a leer autores españoles de género. Y eso sí me da muy buena sensación, porque creo que es nuestra oportunidad, ¿no? Porque cuando llega una moda, sí que tenemos el momento perfecto para asentarnos, ¿no? Si nos dan la oportunidad y nos leen y ven que aquí en España hay calidad en el género negro y que se están haciendo cosas muy diferentes y muy bien hechas en nuestro panorama, a lo mejor cuando pase la moda, los autores de género nos quedamos bien posicionados, ¿no? Yo creo que es un momento, cuanto menos, para que nos asentemos.
Además, en el juego de los cementerios te han puesto este sellito que pone bestseller. ¿Esto de bestseller, en definitiva, qué quiere decir? ¿Que se venden muchos libros?
A ver, estos son los... Es una mezcla de dos cosas, ¿vale? Una de ellas es las ventas, es una línea que suele tener unas ventas bastante altas. Y luego, aparte, el inédito bestseller son los libros por los que Random apuesta con fuerza. Ahora mismo el sello de bolsillo, este sello más económico, tienen las publicaciones nuevas, que tienen un formato más grandecito, y ellos dividen en función del potencial de venta, del potencial como autor, ellos eligen dónde colocar al autor, y he tenido la suerte que me han puesto sello ese ahí.
Y Clara Peñalver pensaba que iba a llegar a ser autora de bestseller y la princesa del thriller español.
Soy una persona que cumple los sueños a fuerza de trabajo, ¿no? O sea, siempre he tenido clarísimo desde muy chiquitita que yo iba a acabar dedicándome a escribir y en una buena editorial.
Lo que pasa, pero si eres bióloga.
Pero es que yo llevo escribiendo desde los 13 años.
O sea, que
la biología llegó después.
La vocación por la literatura es anterior,
claro,
a la biología.
Claro, la biología llegó después. Entonces, cuando me atreví a abandonar el trabajo que tenía, además un trabajo bastante bien remunerado, que cada vez que lo pienso digo, madre mía, qué loca estoy. Abandoné el trabajo para intentar dedicarme a escribir. Y yo, mi idea era, pues bueno, pues me doy 10 añitos para empezar ya a publicar con una editorial seria, para tener un... Y al mes siguiente me llamaron de Random. Entonces es como que lo esperaba. Estoy convencida de que al cabo del tiempo lo habría conseguido, porque soy muy cabezona, muy, muy cabezona y además me tomo muy en serio mi trabajo. Lo que no esperaba era hacerlo 2 años después de haber decidido dedicarme a escribir. Y es que realmente yo llevo con Random desde que pienso en dejar el trabajo, empiezo con ello y los resultados están llegando ahora bueno, empezaron con Cómo matar a una ninfa y con el juego de los cementerios se está como asentando, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa rara.
Pero ha sido bastante osada en tanto que otros a lo mejor hubieran decidido compaginar la literatura con el trabajo aunque hubieran tardado más en publicar su primera novela.
Sí, el gran problema, bueno, cada uno evalúa sus problemas desde su perspectiva, ¿no? El gran problema que tengo yo es que tengo una forma de escribir muy compulsiva. Entonces necesito 3 meses de no estar haciendo nada más que escribir.
Y escribes tus libros, tus novelas de tirón, por
claro,
así decirlo.
Yo lo vomito. Yo vomito el libro y luego lo corrijo. Tengo el proceso de documentación previo y todo eso, y cuando ya tengo la novela cerrada en la cabeza es cuando me siento a trabajar. Entonces, a mí no me funcionaba. De hecho, estuve como 3 años sin escribir nada porque no era capaz de salirme de la historia. No
claro,
era capaz
eso de decir que te dicen la disciplina de todos los días dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas...
A mí no me funciona. Yo soy una enferma de la escritura cuando me pongo a escribir. Y he intentado solucionarlo, pero no he sido capaz. Entonces mi salida era, a ver, ahora mismo me lo puedo permitir porque tengo unos ahorritos, voy a arriesgar. Y bueno, también con el gran apoyo de mi pareja, porque al final esto, si no tienes a alguien que te apoye, es muy complicado. Entonces nosotros somos un equipo, a nivel literario también somos un equipo, porque él ahora mismo está tirando más del carro para darme a mí la posibilidad de terminar de cumplir mi sueño, ¿no? Entonces es una pequeña mezcla de... Pero que vamos, que lo de la osadía es que si no yo no habría podido seguir escribiendo. Es que... Y yo mi vida es escribir.
La documentación. Me ha venido Ada otra vez a la mente porque Ada se mete de lleno. Entonces, por ejemplo, en el juego de los cementerios, pues si tiene que investigar algo relacionado con la mafia, pues se lleva tropecientos mil libros, se los estudia. ¿Eso también se lo has dado de ti? ¿Tú lo haces igual? ¿Cómo te documentas tú?
Ada, de hecho, en la novela le he dado algunos de los libros. Bueno, no sé si aquí, no sé si en este en concreto nombro las fuentes, ¿no? Pero los libros que utilizo yo para documentarme, luego me gusta ponérselos a ella, los que más me han gustado, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, si he estado con 10 ensayos en las manos y me ha gustado uno o dos, pues los que le doy a ella son los que más me han gustado, ¿no? Por si alguien quiere aprender un poquito sobre mafia o por si alguien quiere ver qué es lo que yo he visto antes sobre la mafia para poder escribir sobre ella, ¿no? Entonces, no sé, es como un pequeño jueguecito que tengo con Ada. Y no sé, me divierte, me gusta.
Y en Cómo matar a una ninfa, ahí la investigación fue por terrenos más oscuros.
En Cómo matar a una
ninfa... Bueno, no sé qué decir, porque la mafia también, lógicamente, pero bueno, tú sabes a lo que,
sí,
a lo que quería referirme.
En Cómo matar a una ninfa manejé muchos manuales sobre la Inquisición, sobre la cacería, sobre la caza de brujas. Y luego me encontré, que fue la guinda del título, me encontré con Paracelso y con su ahí no me acuerdo del título del libro, pero bueno, un estudio sobre los silfos, las hadas, sobre seres mágicos. Pretendía hacer un estudio científico sobre seres fantásticos y me encantó. Entonces, por eso decidí meterlo dentro del rollo locura, decidí meterlo en la novela. Y el juego de los cementerios también tiene mucha documentación a nivel funerario. Tiene, pues no sé, desde cuánto cuesta mantener un nicho 20 años hasta qué tipo de empresas se encargan de poner las margaritas o las flores en
o sea, que
la
también
tumba.
Todo eso lo estudiaste previamente y todo es real.
Necesita, porque es que hay sitios en los que te dan un nicho en el ayuntamiento. Hay otros cementerios en los que el propio cementerio tiene a un encargado de la administración que lleva todo ese papeleo, ¿no? Entonces yo no puedo pretender utilizar un cementerio como el de Monturque y decir que en el cementerio de Monturque a Ada le atienden en la oficina del cementerio cuando esa oficina no existe. Entonces hay detalles con los que hay que tener mucho cuidado, porque A ver, los dueños, los pueblos dueños de los cementerios también se pueden ofender, ¿no? Si yo hablo de un sitio que no conozco y...
¿Qué haces esto? ¿Con la excusa esta es lo que vas a visitar en moto o hay cosas que las solventas a lo mejor por internet?
A ver, todos los cementerios que aparecen en la novela los he visitado, todos, absolutamente. Hay cosas que puedes consultar por internet, pero luego también está muy bien hacerse amiga del gerente del cementerio de Granada.
Perdona que me ría, es que me ha hecho gracia y está muy bien hacerse amiga del gerente del cementerio de Granada.
Es que
José Antonio, te mandamos un saludo.
Es que José Antonio es un hombre mágico porque ha sido capaz de convertir el cementerio de Granada en un nido de recuerdos. Es que
tiene su parte romántica, ¿no?
Se dice pronto. Entonces él tiene una visión muy bonita sobre la muerte y además sabe muchas cosas. Y me ha llevado, me ha acompañado y me ha ayudado a que vea el camino que sigue un muerto. Es decir, desde que lo sacan del coche de la funeraria, lo meten allí, lo llevan, lo maquillan un poquitito, porque ahora mismo también tienen, en el cementerio también tienen parte de funeraria. Lo meten en la sala, tapa abierta, tapa cerrada.
¿Eso lo decide la familia?
Lo de la tapa lo decide la familia. Y luego hubo un caso muy, muy, muy curioso, que fue el que coincidió que vi, iban a enterrar a una persona en un nicho que estaba ocupado por un familiar anterior. Le dan la opción a los familiares de sacar el familiar y meterlo en el osario o volverlo a enterrar.
Juntos.
Y ahora yo veo que, claro, estaba momificado, súper tieso, más tieso que una estaca y no cabía bien en el nuevo... Bueno, pues entonces cogen y hacen... ¡pam! Lo parten a la mitad, lo ponen ahí en medio, tu, 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 y ya está, y lo meten en el ataúd y lo meten.
Estoy pensando en el sonido. El sonido debe ser impactante, ¿no?
Pues fue un poco como sordo. No fue como yo me lo imaginaba. También es que normalmente voy con la parte...
Se te ha escapado, Clara, no fue guay.
A ver, es que no podemos evitar tener el rollo película, ¿no? Cuando vemos los sonidos que meten en las películas no son de verdad.
Yo te digo una cosa.
Aparte,
yo
también voy con el filtro de seriedad. Entonces
tú vas
que
con
no
ese
impacta.
Filtro, pero yo he estado en un entierro de un familiar y he asistido a eso que tú dices y me resultó tan frío lo que hicieron con el otro cuerpo, que además iba como en una bolsa de plástico, como de cascotes en un pueblo, que me pareció...
Pero,
súper raro, o sea, no era,
pero ¿sabes qué
no
pasa?
Parecía que estuvieran manejando a personas.
Es que no, es que el otro muerto, a ver, es que también, ellos también tienen, yo eso sí lo entiendo, en el cementerio tienen la necesidad, los que trabajan en el cementerio tienen la necesidad de cosificar.
Poner distancia.
A ese fallecido, entonces esa parte la entiendo perfectamente. A ver, que...
Y luego los de fuera, si no hay una relación sentimental... con esa persona que está ahí, lo vemos, como tú dices, un poco como algo de película, ¿no? Con la distancia que le pones
pero sí que,
como espectador.
Sí que es cierto que, tengo que tirar una lanza a favor de la gente, de todos los funerarios que he conocido, de la gente que trabaja en cementerios, porque es que tienen un trato hacia la muerte y hacia el vivo, que es lo realmente importante, porque yo soy de las personas que piensan que cuando un muerto se ha muerto, ya se ha muerto. Es decir, es
el muerto, tú eres del muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Efectivamente. Entonces, yo creo que al que hay que cuidar es al vivo. Evidentemente, ellos no hicieron eso del cadáver momificado, no lo hicieron delante de los familiares, porque ese tipo de detalles ellos no quieren que lo vea el familiar, porque es que al final el recuerdo... que queda es como muy negativo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se hacen con todo el recelo y con todo el cuidado del mundo y con todo el cariño y con todo... Es decir que, a ver, lo puedes ver desde la parte del humor negro, sacando
bueno,
un poquito
España
de...
también somos muy de humor negro.
Efectivamente, pero realmente lo que yo he visto en el cementerio de Granada, en el cementerio de Montour, que en cualquier cementerio que he visitado, por suerte, es un cariño hacia la memoria de los muertos y un respeto hacia la persona que se ha quedado y que tiene que... Yo no sé si te has fijado alguna vez, ¿sabes? Porque en muchos cementerios, en lugar de poner con silicona la lápida, ¿sabes por qué lo hacen con cemento y ladrillo?
Pues ni idea.
Le permiten al familiar cerrar la primera fase de duelo, el coger y el llegar...
Es algo simbólico.
Sí, a nivel emocional tiene un efecto muy muy contundente, y es que yo acompaño a mi fallecido, él lo meten en la tumba, si le ponen la silicona y cierran automáticamente, es como que el proceso ha sido muy largo, ¿no? Entonces hay un momento en el que un operario se encarga de ir poniendo poco a poco el ladrillo con el cemento, porque le están dando tiempo al familiar que se queda al otro lado de verdad de constatar que esa persona ha muerto y ya no va a volver. Entonces es como que le ayudan a superar la primera fase del duelo. Y ese tipo de cosas las descubres cuando empiezas a hablar con la gente que vive, que trabaja en el cementerio.
El juego de los cementerios, claro. Es que con el título de esta tu última novela, Clara, pues indudablemente, como vemos, efectivamente te has documentado en profundidad.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Velázquez 102. Viviendas exclusivas de 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje. Velázquez 102. Infórmese en el 91-209-3280, 91-209-3280, o entre en www.gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
We'd like to dedicate this next song to those who lost their lives in London last week and who are maimed and injured today. And we would like to turn our song into a prayer. The prayer is that we don't become a monster in order to defeat a monster. That's our prayer tonight. Is there a time for keeping your distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down, for getting on with your day? Is there a time for coal and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find the right clothes to wear? Is she gone? She comes to take her crown. Is there a time to run for cover? A time to kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find so hard to spell? Is there a time for first communion, a time for synagogue? Is there a time to turn to Mecca, beauty queen before God? Is she come? Oh, oh, beauty plays the
Clara, aquí te has suavizado un poco eligiendo U2, ¿por qué?
A ver, U2 me recuerda a, bueno, me recuerda a mi hermano David, y fue él el que me presentó a Bono y a su séquito. Y
pero en sentido figurado, ¿no? Porque alguien estará diciendo, ¿conoce a Bono? ¿Conoce a Bono? Podría ser.
Estaría guay, pero no. Me lo presentó
discográficamente
hablando. Yo me quedé llorando el día que él se fue a ver el concierto, porque yo era muy chica, y él se fue a ver un concierto de U2 y me quedé, vamos, echando unos lagrimones. Y le tengo un especial cariño a este grupo, porque aparte de ser un grupo que tiene mucho compromiso a nivel social, pues tiene muchas letras que me gustan mucho. Y luego, aparte de eso, que me recuerda a aquel pasado en el que me decanté por un tipo de música un poco diferente, ¿no? Fue como me dieron la primera losa y yo fui colocando las demás de mi propio camino, ¿no?
E quell'amore non so più aspettare. Is there a time for changing values? Is there a time to wear a blind? Is there a time for keeping your mouth shut? Is this the time for human rights?
Clara, en algún momento de la charla ya ha salido la locura, en tus libros también está. ¿Tú cómo definirías la locura? Tengo la sensación de que eres de esas personas que te fascinas con la mente humana.
Sí, a veces me obsesiono un poco. A ver, la locura, ahí mi pareja, mi marido, dice que la locura no es más que una... Ay, ¿cómo lo dice él? No es más que una exageración del comportamiento normal. Entonces, para mí la locura, bueno, hay dos tipos de locura, ¿no? La que tenemos todos, que cada uno tenemos nuestras manías, nuestras obsesiones, y luego está esa parte que forma parte de mis obsesiones, que es el hasta qué extremo puede llegar a desequilibrarse una persona, ¿no?
¿Hasta dónde somos capaces de llegar?
Sí, hasta dónde, ¿cómo podemos llegar a distorsionar la realidad? ¿Cómo de diferente puede ser el modo en el que dos personas ven el mundo? Eso es lo que me obsesiona. Sobre todo, quizá por esa forma compulsiva de escribir y por cómo de ausente estoy cuando estoy escribiendo. A mí siempre me ha dado un poquito de miedo el llegar a volverme loca, ¿no? Por culpa de la creatividad.
Hombre, yo creo que ese miedo está en el interior de todos nosotros, ¿eh? Hay quien lo reconoce y hay quien no. Pero ¿quién no teme a la locura? ¿Quién no teme el empezar a percibir la realidad de forma diferente?
Sí, lo que yo quizá temía era el que esa forma de percibir la realidad de forma diferente acabase alterando mi vida, ¿no? En el sentido de que hay un momento en el que te desligas de la realidad y ya no vuelves.
¿Tú crees que los miedos son universales, hablando también de esto, relacionándolo?
Yo sí lo creo. Yo creo que para ser valiente hay que tener miedo. Y para enfrentarse a la vida tienes que conocer tus debilidades y tienes que saber tienes que temer a aquello a lo que te tienes que enfrentar, porque si no eres no eres valiente, si no eres temerario. Y yo creo que sí, yo creo que los miedos nos hacen avanzar y nos hacen crecer, son una herramienta a nivel de crecimiento, ¿no?
¿Y tú en este sentido cómo te definirías? ¿Miedosa, temeraria, valiente?
A mí me catalogan de antifóbica, de contrafóbica, perdón. La verdad es que soy súper cabezona y no suelo reconocer cuando tengo un miedo a algo. Bueno, ahora cada vez un poquito más, ¿no? Pero hubo una discusión que tuve con Paco, con mi marido, en el que, pues no sé, me quería meter sin tener ninguna experiencia con la moto, me quería meter en unas tandas libres y él, claro, el que conocía las tandas libres decía, es que está loca. Entonces me dijo una cosa que me dejó marcada, dice, es que Clara, a ti llega un tío y te da las llaves de un tráiler, te subes en el tráiler y lo conduces. Y entonces lo pensé y dije, ostras, es que es verdad. es que lo hago, no, yo no me plantearía en ningún momento que no puedo conducir un tráiler. Entonces, sí, soy un poquito contrafóbica. He aprendido a diagnosticar mis miedos, los que me limitan, y estoy aprendiendo ahora a gestionarlos, ¿no? y a reconocerlos y a enfrentarme a ellos, porque sí que creo y estoy completamente convencida de que para vencer el miedo hay que atravesarlo. Entonces, si no identificas tu miedo, nunca lo vas a atravesar, nunca te vas a atrever a dar el paso de sentirlo y superarlo, ¿no? O sea que
atravesarlo, para ti eso, con eso quieres decir lo que has dicho, sentirlo y superarlo.
Sí, sentirlo. Es decir, si yo siempre me ha pasado, por ejemplo, hace años estuve a punto de pegarme una gran torta con el coche, estaba haciendo un adelantamiento, de repente se salió un coche y a otro que estaba adelantando delante mía no se le ocurre otra cosa que pararse en mitad del carril. Fue una cosa muy bestia, ¿no? Y en esa curva con lluvia dije, ese mismo día dije, como esto lo dejé así, yo ya no vuelvo a adelantar en curva. Entonces al día siguiente, en un momento en el que estaba lloviendo, cogí mi coche, me fui a esa misma carretera y hice un adelantamiento en ese mismo punto, porque si no lo hacía, sabía que al final no iba a volver a adelantar en curva con lluvia. Y a mí me ha funcionado. Lo que pasa es que, claro, son esos miedos que yo considero que no tienen importancia, porque los miedos importantes de mi vida me ha costado mucho trabajo localizarlos y enfrentarme a ellos. Normalmente es como que los metía en un cajoncito.
¿Son miedos esos, no sé si decir, menos tangibles, más del terreno de los sentimientos o de querer abrirnos o mostrarnos cómo somos?
Yo creo que son traumas que no queremos reconocer.
¿Todos tenemos algún trauma?
Bueno, sí, hay muchos juguetitos rotos en el mundo, ¿eh? Mucho. Cada uno tiene su pasado.
¿Te cuesta menos detectar los traumas de otros que los tuyos propios? ¿Tienes ojo para ello?
Me cuesta poco saber cuándo estoy delante de un juguetito roto. Y me cuesta poco empatizar con él, ¿no? Pero saber qué es lo que le pasa, ¿no? Porque no, a ver, no. Por suerte para mí no soy psicóloga.
Pues mira, podías haber acabado siendo psicóloga. ¿Qué fue lo que te llamó de la biología?
De la biología me llamó lo tangible, el poder tocarlo, el experimentar lo que te están enseñando. No centrarme en la creencia, sino en de verdad comprobarlo. Y la biología me ha enseñado muchas cosas me ha ayudado a ver el mundo de una forma como muy diferente, o sea, diferente. No te lo sé. Me ayuda a ver el mundo dirigido a la acción, a tocar, a
más
a
real, estar. De una forma más real o más realista, más.
No, es que no te lo sé explicar. No te lo sé explicar. Lo que sí sé es que la biología, lo que he aprendido en biología, tenía un efecto bastante claro en mí, incluso a nivel de escritura. Voy mucho al grano. Siempre no me gustan las florituras, ¿no? Y en mi vida no tengo florituras, no me gustan los adornos. Y creo que eso sí que me lo ha dado la formación en biología.
Y volvemos a la música, Clara.
Iron Maiden. Sí, este es de mis fases intermedias. De hecho, este disco me lo compré, el Brave New World, me lo compré con 17 años en el viaje de fin de tercero de BUC, ¿no? O en COU. No recuerdo cuándo fue el viaje. Bueno cuando ya estás terminando el instituto,
sí, hay quien lo hace
te vas de viaje, ¿no? Y
bueno, que eso de COU ya ha pasado la historia.
Sí,
estamos
es que
hablando.
Yo fui el último COU, el ultimito COU. Pues en un viaje a Tenerife descubrí el disco este y es de mis preferidos de Iron Maiden, junto con Seven Song of the Seven Song.
Clara, antes de que te marches, sí me gustaría hablar contigo del tema de redes sociales. ¿Qué papel han jugado en tus novelas y qué papel han jugado también para darte a conocer como escritora?
Muchísimo en los dos sentidos. En el caso de darme a conocer como escritora, mi primera novela se publicó en una editorial muy chiquitita, Sangre se publicó en una editorial pequeña porque me empeñé en que quería publicar esa novela y hice unas copias súper cutres, fotocopias encuadernadas, y empecé a promocionarlas por el 20. Yo ya no soy de 20, ¿eh?, que es lo que dice la gente ya que llega a los 20 años. Ya no soy de 20, pero empecé a publicitarlo en 20 y en el Face. Y sorprendentemente la gente que vivía cerca de allí iba comprando las fotocopias farrulleras, ¿no? Entonces por ahí fui convenciendo a la editorial a la que le tenía echado el ojo para que me publicara, porque yo no tenía pasta para hacer una autoedición, ¿no? Y luego en la novela las redes sociales son un apoyo para Ada, pero un apoyo súper súper palpable. De hecho, el juego de los cementerios acaba siendo un juego en el Facebook. O sea, sí. Que sí, sí, yo para mí son una parte
complementaria.
Complementaria, sí. A la vida de hoy, realmente.
Bueno, Clara Peñalver, un placer. El juego de los cementerios, tu novela más reciente, de nuevo con Ada Levy como protagonista, y muchos más que vendrán en esa saga protagonizada por Ada hasta que ella madure. Y tú has dicho hasta que tú te consolides. Yo ya te veo bastante consolidada, bueno, como escritora. Ya tienes el sello, ¿ves?
Ya tengo el sellito. Que, bueno, yo quiero daros las gracias porque tenéis un programa chulísimo, divertido. Además, me habéis hecho recordar un montón de cosas y he estado súper a gusto.
O sea, pues muchísimas gracias a ti, gracias. Clara. Cuando quieras vuelves. Nacho Cerezo en la realización técnica. Nos quedamos con tu selección musical.
Muy bien.
Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? Wo willst du hin? So uferlos die kalte See. Herbstwind hält die Segel straff. Jetzt stehst du da an der Laterne mit We'll be right back.
Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't push, don't hope for too much, don't plan, don't achieve or grieve without limit. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk, don't cheat, compete, don't miss the one beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill, don't piss in the drain, don't let the world. Don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't fight.